la tertulia de hoy lunes. Estamos con Daniel Buquet, con Darío Klein, Gonzalo Pérez del Castillo y Graciano Pascale. Estamos tratando de sacarle punta a esta noticia bomba que estalló en el ambiente judicial y político de nuestro país entre el viernes y el sábado. Casi sobre la Nochebuena aparecen las primeras resoluciones en la justicia de crimen organizado en torno al caso Pluna Sociedad Anónima. Hemos estado examinando las puntas más políticas, lo relativo al ministro de Economía, al presidente del Banco República, pero sobre los procesamientos con prisión que dictó la jueza Adriana de los Santos y que recayeron en el ex gerente general de Pluna, Matías Campiani, y sus ex socios en Lidgate, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez de Malde. El delito continuado de estafa especialmente agravado es lo que se les imputó. ¿Cuáles son las consideraciones de ustedes, señores?
Bueno, no, primero este...
No, sobre esto en particular.
No, pero creo que es importante que algo que lo hablábamos recién, estábamos hablando un poco en la tanda, de que ese caso no está directamente vinculado al posterior, ¿no? Al caso del aval y del remate. De hecho, la denuncia contra Campiani original es de Raúl Sendic,
¿no? Les imputan delitos distintos, digamos.
Sí, sí, son delitos distintos, son casos distintos.
Y son épocas distintas, ¿no?
Épocas distintas.
La gestión de Lidgate en Pluna Sociedad Anónima abarca desde el año 2007 hasta junio de 2012, que es cuando quiebra Pluna Sociedad Anónima. En cambio, los episodios por los cuales se indaga a Caloya y a Lorenzo son de octubre de 2012, cuando se produce la fallida subasta de los aviones, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, evidentemente ahí está, en cierto sentido, el pecado original de todo esto, ¿no? En el 2007 es que entra en acción Campiani o el gobierno buscando a este inversor, gobierno bastante desesperado, da la impresión, porque Pluna hasta ese momento venía perdiendo cerca de $1 millón mensuales. Recordemos, porque también hay que ver dónde empiezan estas historias, porque también esto viene de antes, ¿no? De la sociedad con Bari, previa al gobierno de Tabaré Vázquez, que fue un fracaso y que también arrojó enormes pérdidas.
A la cual el gobierno le dio indemnidad, el gobierno de Tabaré Vázquez le dio indemnidad a Pluna, a Bari.
Bueno, ¿qué quiere decir que le dio indemnidad?
Y lo mismo que le hicieron a Campiani, o sea, si era tan malo, si había delitos, ¿por qué no lo denunciaron a la justicia? Le dieron el mismo tratamiento a Campiani, indemnidad, o sea, bueno, le dijeron, pero eso, a Bari, está todo bien, no le vamos a reclamar nada.
Que eso tiene que ver con cierta actitud general del gobierno, de la política económica de este gobierno, de darle máximas garantías y máximas certezas y máxima seguridad a cualquier inversor que quiera venir a invertir a Uruguay, ¿no?
¿A estafar también?
Bueno, lo de la estafa es posterior, ¿no? Me imagino que cuando se le dan cuando le dan esto a Campiani no era para que viniera a estafar al Estado, supongo yo. En ese caso,
estaba el antecedente de Parmalat, bueno, que lo llevó a decir a Mujica, no me gusta la cara de Campiani.
Sí, sí, a muchos no le gustó. Me imagino
lo
que
dijo
sí.
Mujica siendo ministro.
Sí, es verdad. Me imagino que si que era también está ese tema. Uruguay es un país pequeño, el caso de Pluna no es negocio, las aerolíneas de rutas cortas no son negocios, son difíciles, y aquí hay una decisión política de que lo hemos discutido acá en la tertulia, incluso de mantener Pluna, de que Uruguay tenía que tener una aerolínea bandera porque era necesaria por la conectividad y por determinados temas. Esa decisión política es la que lleva a cometerte una serie de errores de decisión acompañado por falta de transparencia. Capaz que la decisión más sencilla hubiera sido cerrar Pluna mucho antes, hace mucho tiempo. Una vez que se cerró, muchos nosotros dijimos, ¿y ahora qué pasa? Problemas de conectividad. La conectividad se ha ido recuperando con una gran gestión del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Transporte y demás. Bueno, ahora con el diario El Lunes da la impresión de que no era tan grave que no existiera Pluna para los ciudadanos, otra cosa para los trabajadores. Pero la cuestión es que claramente había una decisión de hay que salvar Pluna, y bueno, y no había muchos inversores y muchos empresarios interesados en salvarla.
Acá este asunto de, digamos, de Campiani y sus socios procesados por estafa, además de ser una cuestión distinta a los otros imputados, que lo que pasa es que están en una sola causa, porque claro, los hechos tienen conexión unos con los otros, pero no las actuaciones presuntamente delictivas, esas no tienen la menor conexión. Lo que hace también es algo parecido en el sentido de decir, bueno, estos señores están procesados por estafa, por lo tanto son estafadores, ¿no? Si se procesan por estafa es porque sos un estafador. Ahora, yo francamente no creo que Campiani y quienes estén detrás de la empresa Lidgate hayan venido a involucrarse en el negocio de Pluna con la finalidad de robar plata. Yo creo que, justamente como se establece además en la vista del fiscal, sí, en una empresa más bien especulativa, no una empresa aeronáutica que se iba a, como si viniera, yo qué sé, LAN a decir, bueno, quiero poner LAN Uruguay. No, no. Pero cuya finalidad era levantar una empresa que estaba en problemas, cotizarla y venderla. Y ganar por esa vía. Eso no es un delito, ¿no? Tal vez no sea el mejor tipo de inversión, la que dé más certezas, en fin.
O la que más nos interesa.
Pero eso no es ningún delito. Claro, como eso no salió bien, eso sí está claro. Yo sí creo que ese proyecto era viable. Lo que pasa es que en el desarrollo y sobre todo en la ampliación del proyecto se cometieron errores gravísimos, ¿no? Ese proyecto se lo intentó hacer crecer demasiado rápido sin tomar en cuenta algunos otros factores contingentes que creo que fueron los que le dieron el golpe final. Y también es cierto que muchas personas que no son vocacionalmente delincuentes, no son vocacionalmente unos estafadores, pueden terminar realizando una estafa porque cuando ven que todo se derrumba tratan de salvar algo. No, así los Peirano terminaron presos y yo nunca escuché a nadie decir que los Peirano eran unos delincuentes vocacionales que su único interés era robarle la plata a los clientes del Banco de Montevideo. No, son gente que desesperada, cuando se viene todo abajo, intenta salvar lo que puede y muchas veces termina cometiendo algún delito. Podría ser este el caso. Pero ni Campeón es un tipo que vino al Uruguay a robar plata, y bueno, sí, las cosas se calcularon mal en su momento, sí, no tengo la menor duda, con el diario del lunes es fácil decirlo. Esto no tiene ninguna relación con las imputaciones que se le hacen a los otros funcionarios públicos, porque como dice Emiliano, ocurrieron en otro momento, y yo creo que es muy bueno además separar unas cosas de las otras, ¿no? El manejo de una empresa con la actuación de los funcionarios públicos, la eventual comisión de un delito de abuso de funciones con la corrupción política, que es otra cosa.
Sí, no, está bien. Yo no creo que ninguno de nosotros pueda pasar juicio sobre cuáles eran las intenciones de un grupo inversor que viene a Uruguay, con qué finalidad viene. Evidentemente, la gente viene acá a hacer negocios, ir a poner 10 y tratar de sacar 12, si puede, y es normal. Como estaba explicando antes, es la lógica de esas empresas. Ahora, lo que no es tan lógico, y solo se explica por la desesperación que tenía el gobierno en tratar de solucionar este tema, por lo que decía Darío, que obsesionados con esto de tener una línea de bandera, que realmente no es absolutamente necesaria, muchos países que no la tienen y viven perfectamente igual y están conectados, porque donde hay negocio las empresas mandan aviones, no entienden por qué ser de la bandera tuya. Lo que sí tiene que hacer el gobierno, cuando entra en este tipo de joint venture, con ese 25% que tenía, es asegurarse un control mayor, me parece a mí.
Y parecería que ese es un flanco en el que no se tomaron los mercados del
falló,
caso, ¿no?
Porque si la, ahora nosotros
ahí fallaron, no somos los controles y contrapesos.
Claro, porque nosotros no somos quien para decir qué hicieron estos señores que vinieron a invertir a Uruguay. Pero la justicia dice que es delito continuado de estafa especialmente agravado. Pucha. Sí. Bueno, había directores de Pluna puestos por el gobierno que capaz que no podían, capaz que negociamos tan mal ese acuerdo que con ese 25% no tenían derecho a interferir cuando veían que las cosas no funcionaban. Pero lo que se contaba más temprano en esta misma radio hoy de mañana es que se crearon empresas paralelas, que se fue vaciando, que se presentaron balances falsos. ¿Y qué estaban haciendo los directores de Pluna puestos por el gobierno en ese caso.
Sí, yo creo que el enfoque que hace Daniel sobre la intención, yo creo que no es de recibo. Acá me parece que nosotros no venimos acá a juzgar la intención de nadie. Yo creo que eso está fuera de discusión. Si es un delincuente vocacional, si es un delincuente ocasional, aprovechó el momento. Yo creo que eso está fuera de la consideración. Yo no entraría en ese tema, me parece que no corresponde. Lo que sí corresponde es basarse en los hechos objetivos y probados ante la justicia. ¿Y qué fue lo que probó la justicia que le dio pie, por lo menos, a pedir al procesamiento?
Semiprobó.
Bueno, por eso digo, semiprobó. O sea, lo mínimo que pide la ley para decretar un procedimiento. Probó maquillaje fraguado, probó pericias que no reflejaban la realidad, probó la creación de empresas fantasmas paralelas que, como explicaba el senador Moreira, le daban aviones nuevos de Pluna a una empresa Aerovip que estaba fundida para utilizar las frecuencias de Pluna y le entrara plata por otro lado, haciendo perder plata a Pluna. Pero todo eso que era grave, con una cosa mucho peor, que fue la red de protección que le dio el Estado uruguayo, la red de protección, o sea, podían hacer tranquilamente todo eso que estaban haciendo y muchas cosas más que seguramente no sabemos. ¿Por qué? Porque la deuda madre de 137 millones de dólares estaba garantizada ¿por quién? En un 100%. Estaba garantizada por el que apenas tenía la cuarta parte del negocio, que era el Estado uruguayo. Y esa cosa increíble, que ninguna persona sensata haría en su vida privada, con su patrimonio, con su dinero, le hicieron los gobernantes con el dinero de todos. Bueno, eso también tiene que estar arriba de la mesa, y que alguien, por favor, nos explique por qué alguien que en su vida privada no garantizaría el 100% de algo que solamente es dueño del 25%, lo hace con los bienes.
Estamos de acuerdo que eso es un error. Pero la cuestión,
no sé si es un error o un poquito más.
Pero ahí la cuestión es justamente esa obsesión por mantener una empresa que nadie quería. Pues si hubiera venido Lan, como decía, pero acá no pasaba, pero a Lan no le interesaba Pluna.
A nadie le interesaba.